TN Radio con Yolanda Ruiz.
Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Es protagonista de la noticia el general Alberto Mejía, comandante del ejército. Varios temas en la agenda y queremos empezar en primer lugar por el hecho que ocurrió este fin de semana con el caso de los pescadores secuestrados por parte del ELN. General Mejía, bienvenido a RCN. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo para todos sus oyentes.
Bueno, cuéntenos, general, ¿qué versión tienen ustedes sobre los hechos ocurridos este fin de semana con esos pescadores que estuvieron, nos dicen, 40 horas en poder del ELN? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se los llevan? ¿Y cómo se da el proceso de liberación?
Bueno, Yolanda, esto es en área del sur de Bolívar. Es una ciénaga que queda al lado del municipio de Morales. Y allí se encontraban estos campesinos pescando cuando llega el ELN. Unos 12 bandidos del frente José Solano Sepúlveda y se los llevan inicialmente a pie, posteriormente los recogen unos vehículos y después de 2 horas y media, 3 horas de movimiento en carro llegan a un sector de un sitio que se llama Nico Ahumado y allí llegan hasta un punto que se llama la vereda Café. Tan pronto se conoce de esta noticia, nosotros empezamos a trabajar muy fuertemente con nuestra inteligencia. Es un proceso que se hace en una mezcla de capacidades de inteligencia técnica, humana, de imágenes, satelital, etcétera, que nos permite a nosotros generar, después de aproximadamente 12 horas del conocimiento de esta situación, un paquete de inteligencia que ya se convierte en inteligencia accionable que se entrega al esfuerzo operacional, el cual a través de una combinación de empleo de capacidades de aviación del ejército, de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana, con la participación en la contribución de información muy importante de nuestra Policía Nacional, que siempre son nuestros aliados en estos procesos, logramos tener una inteligencia dominante, entrenada, ensayada, para poder hacer una operación quirúrgica y garantizar la vida de estos 12 campesinos. Perder a uno de estos campesinos o que uno de ellos tenga siquiera un rasguño significa que la operación no cumplió su cometido. Es así como a las 4 de la mañana, en una operación de full capacidad de visión nocturna, hacemos un asalto vertical con todas nuestras aeronaves y hombres de operaciones especiales del Batallón de Acción Directa del Ejército. Caen sobre esta área objetivo, ponen en huida a los terroristas del ELN y logramos el rescate sanos y salvos de estas personas. Allí encontramos de los 12, 3 adultos mayores, más de 70 años, en condiciones de salud, digamos que críticas de alta deshidratación y de gran angustia por todo este evento al que los sometió el ELN. Y al mismo tiempo, 3 menores, pues sabemos que estos bandidos del ELN pues no respetan a los menores. El grupo que hizo este evento está al mando de un bandido Arias Gonzalo, de este frente de Darío Ramírez Castro, quien está a su vez al mando terrorista del frente de guerra Darío Ramírez Castro, que dirige un bandido Arias Pirri. Estos dos bandidos, Pirri y Gonzalo, fueron los que ordenaron este secuestro. A estos pescadores se atrevieron, a pescadores que para sobrevivir al día tienen que irse a pescar lo que va a comer su familia, es decir, que son muy pobres, tuvieron la desfachatez de pedirle a cada uno de ellos $1,000,000, pues lo que muestra es la clase de enemigo al que nos estamos enfrentando en el sur de Bolívar.
General,
este frente. Sí, señora.
Sí, le quería preguntar porque es que hay algunas familias que están preocupadas por otros secuestrados del ELN, algunos que ya llevan más tiempo. Si ustedes sabían o saben algo de esos otros secuestrados del ELN.
Bueno, los procesos de secuestro, cada uno tiene, digamos, toda una línea de investigación y ustedes saben que en Colombia el secuestro se ha reducido en un 95-96%, pero todavía, infortunadamente, queda un muy pequeño rezago de este delito tan terrible. Entonces, digamos que en general no me puedo referir a ningún caso específico porque no lo tengo aquí, pero en este que me estoy refiriendo, de estos 15 pescadores, decirles que este frente fue degradado al 50% de su capacidad en octubre. Hace 3 meses hicimos una operación similar en la cual logramos 2 desmovilizados, 4 capturas y 9 muertos en combate. Es decir, la acción y la persecución sobre el ELN nos ha permitido en 2015 y lo que va corrido de enero hacerles a ellos 500 bajas al ELN entre presentaciones voluntarias, capturas y 50 muertos en combate. Entonces, la acción militar sobre este grupo terrorista continúa, es una instrucción presidencial continuar ejerciendo el poder del Estado sobre estos terroristas. Y lo más importante, Yolanda, es que ayer a las 2 de la tarde aproximadamente pudimos visitar el municipio de Morales en compañía de mi general Palomino, director de la Policía Nacional, y entregarle estos secuestrados a sus familias fue un evento realmente muy bonito, en el que se mezclan el llanto, las risas, y ver a 500 campesinos gritando viva el ejército, vivan los soldados de Colombia, me conmovió. Y se da uno cuenta del cariño que le tienen a los soldados, y al mismo tiempo se da uno cuenta cómo un pequeño grupúsculo de terroristas desconectados de la realidad del país, desconectados de las necesidades de los colombianos, pueden producir tanto daño y tanta angustia. Pero afortunadamente en menos de 48 horas logramos nosotros el rescate de estos queridos campesinos.
General, lamentablemente también hay noticias que preocupan, y precisamente Juan Carlos Higuita tiene una inquietud desde el departamento de Antioquia por un incidente muy muy grave que se ha presentado allí. Juan Carlos.
General, buenos días. La menor de 14 años embarazada que ya hemos reseñado que perdió la vida por un presunto error militar en el corregimiento Piamonte de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Allí hay repudio de la comunidad con esta situación, y se habla por parte del comandante de la séptima división del ejército de 2 soldados que serían los responsables de esta situación. ¿Qué información ha recibido usted y qué pasará con estas personas, con estos soldados?
Bueno, yo lamento esta situación de la niña Melissa Spite Amazo. Es una tragedia, simplemente es una tragedia. ¿Qué ha pasado aquí? Les quiero contar. Nosotros tenemos la información de un bandido del clan Úsuga, alias El Burro, que ha hecho todo tipo de asesinatos, ha violado niñas, extorsión, secuestro, y está localizado en un punto y va a estar en un bar de la localidad de Cáceres a la madrugada. Entonces se decide hacer una operación militar con toda la legitimidad, con todo su planeamiento, con todos sus anexos. Eso tiene una documentación que le da ese manto de legitimidad. Y se emplea la unidad con la mayor experiencia, el Gaula Militar Córdoba, que es un gaula exitosísimo, que ha llevado sonrisas y alegrías a cientos de familias en Córdoba y en Antioquia. Entonces, este gaula, que ha rescatado cientos de secuestrados y extorsionistas, ya ha puesto a buen recaudo una
general,
cantidad de bandidos.
Pero tenemos clarísimo el trabajo del Gaula, y cuando se aplauden sus acciones, se aplauden. Pero en este caso hay una niña de 14 años muerta. ¿Qué va a pasar con los responsables?
Lo estoy explicando, Yolanda. Entonces el Gaula llega allá a ese sitio. Después de 4 horas de infiltración, se toman el lugar, cierran el área, el entorno. A las 3 de la mañana prenden las luces, apagan la música, y en un momento determinado, cuando están en esa acción, uno de estos soldados siente su vida amenazada por una persona que posiblemente se lleva la mano a la cintura como si fuese a sacar un arma, y la reacción del soldado para proteger su vida es disparar. Esta persona no tenía un arma. Y allí, como resultado de esta acción, queda herido el señor José Manuel Fura Rodríguez y herida inicialmente Melissa Spite Amazo, quienes son trasladados al municipio de Caucasia, donde esta niña fallece. ¿Qué hacemos inmediatamente se conoce esta situación? Es llevar un manto de transparencia a este punto. Primero, decirles pues que estos heridos fueron atendidos inicialmente por nuestros enfermeros, que no lograron salvarle la vida a Melissa, pero allí llevamos la Fiscalía General de la Nación inmediatamente, la Defensoría del Pueblo, la Personería y el alcalde de Cáceres, para que allí se preservara el lugar de los hechos. Tuvieron acceso a toda nuestra documentación, a todo nuestro material, al armamento, etcétera, y son ellos ahora los llamados a ejercer esta investigación. Pero el hecho lamentable y claro es que en una acción legítima tras un bandido alias El Burro, uno de nuestros hombres, al sentir su vida amenazada, dispara y como resultado hay un daño colateral en el cual hay un señor herido y en el cual hay una niña embarazada de 14 años que estaba allí en el bar a las 3 de la mañana que infortunadamente fallece. Mire, yo soy papá y tengo dos niñas y el dolor de esta situación para nosotros es muy grande, la angustia. Los soldados comprometidos en esta misión, el soldado que disparó no está toqueado de la risa, es que nosotros no somos ningunos asesinos. Ese soldado está absolutamente destruido por esta situación y lo que nos corresponde ahora, Yolanda, es no venir aquí a decirle mentiritas al país. Lo que nos corresponde ahora a nosotros es poner la cara y decir la verdad, porque nosotros somos hombres de honor y somos hombres correctos y tenemos que seguir luchando, y a eso nos exponemos en estas situaciones tan difíciles. Esta es una situación que lo lamento y por eso como comandante de esto pongo la cara, y eso fue lo que pasó. Y ahora estas autoridades, nuestra querida Fiscalía General de la Nación y estas autoridades, van a investigar con mayor profundidad para ver, para confirmar ese la posibilidad de un error militar.
Pues como usted nos lo está diciendo, evidentemente hay un caso de error militar. General, hay otro tema que tenemos sobre la mesa que hemos venido comentando, y es a propósito de una denuncia que publica la revista Semana, titulada El Carrusel de Reintegros, que habla de cómo hay unas mafias orquestadas. Hablan de la policía, pero también hay un capítulo que involucra al Ejército Nacional. Mafias que permiten el reintegro de miembros que han salido por casos de corrupción y demás de la institución y que logran reintegrarse con indemnización. La revista Semana habla de cerca de 900 militares retirados del Ejército que han sido reintegrados, e incluso en muchos casos con indemnizaciones o con ascensos. ¿Qué tan grave es esta situación, general? ¿Se están haciendo, dijéramos, los retiros de los miembros de la fuerza pública de manera irregular? ¿Se están equivocando a la hora de hacerlos? ¿O qué es lo que está pasando? Si es que esta mafia de verdad está logrando que miembros que no son buenos y que son corruptos de la fuerza pública estén volviendo mediante triquiñuelas. ¿Qué es lo que ocurre y qué tan grave es la situación en el caso del Ejército?
Bueno, el artículo pues no lo voy a explicar acá, pero sí quiero decirles que nosotros contribuimos con la revista Semana a darle la información, como lo hacemos con los diferentes medios de comunicación cuando nos piden algún dato, alguna estadística. Entonces lo que allí se presenta ha sido aportado por nosotros. Esta situación nos preocupa muchísimo, y a pesar de que el artículo es enfocado específicamente a la Policía Nacional, pues indudablemente que es una situación que también estamos sufriendo nosotros al interior del Ejército. Nuestra posición es, mire, nosotros respetamos totalmente lo que dicen los jueces y magistrados, y es una política ministerial de ser respetuoso con estas decisiones en cuanto a reintegros e indemnizaciones. Eso no quiere decir que allí no puedan existir unas irregularidades que se están investigando, que son ajenas a la institución y que nosotros pedimos a las autoridades que lleguen a feliz término. Para nosotros realmente es lamentable cuando una persona ha sido retirada de la institución por nexos con el narcotráfico, por nexos con las bandas criminales, por nexos incluso con organizaciones terroristas, por casos de corrupción. Nosotros no queremos ver esa gente retirada, reintegrada a la institución. El proceso, en la medida que han venido pasando los años, tenemos cada vez una capacidad jurídica más robusta, más abogados, más expertos en los temas, y estos procesos no se hacen de manera inconsulta o de manera improvisada, sino que son paquetes serios, son exactamente procedimientos con unos comités que analizan, que investigan, precisamente para no cometer ninguna arbitrariedad. El Ministerio de Defensa tiene un ente denominado el contencioso administrativo que mira estas demandas, pero teniendo en consideración que son muchas, nosotros hemos creado desde el 2014 un músculo institucional para atender esto, y al momento, desde el 2014, estamos nosotros atendiendo 123 procesos de 31 oficiales, 19 suboficiales, 73 soldados, y en mucha coordinación con lo que tiene que ver con el Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, estamos listos para apoyar, para aportar la documentación necesaria. Y la verdad es que es un tema que sí nos preocupa, y por eso pues consideramos que el artículo presenta allí una realidad que existe una realidad que
es grave.
Para el futuro es muy preocupante, Yolanda.
General, ¿cuántos miembros del ejército, si tiene usted el dato, han sido destituidos o han salido de la fuerza por cuenta de casos de corrupción o relaciones con grupos criminales, en fin?
Las cifras en general que salen ahí en el artículo habla de 900 personas que han salido.
Los reintegrados.
Yolanda, los reintegrados.
Los reintegrados, en términos generales.
No tengo el dato. Aquí el dato, pero llevamos un control muy detallado de ese tema y la verdad es que, digamos, hay una política institucional, de estar en un constante proceso de sacar esas manzanas podridas que afectan el buen vivir, el buen actuar de nuestra institución, Yolanda.
Como tiene que ser, claro, estar sacando, pero lo que preocupa es que encuentren la manera, esos que han salido por corrupción, de regresar. 900 han logrado ser reintegrados. Imagínese usted, general, una última inquietud. La guerrilla de las FARC ha propuesto desde La Habana al gobierno nacional que se permita la excarcelación tanto de guerrilleros como de miembros de la fuerza pública y dirigentes sociales que estén enfermos y que se encuentren en las cárceles. ¿Le parece a usted una propuesta viable, una buena idea?
Yolanda, mire, la respuesta es muy sencilla. Todo el manejo institucional de la justicia transicional lo hace el presidente con sus ministros, con el equipo negociador. Ellos son nuestra antorcha, ellos son los que nos guían en el túnel. Entonces, nosotros no tenemos comentarios de lo que puede hablar o pensar las FARC. Nuestra justicia, el manejo de las personas nuestras que están detenidos, la visión de lo que va a pasar en el futuro se hace en el Palacio de Nariño. Esa es nuestra tranquilidad.
Muy bien. General, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN. Que tenga buen día.
Gracias. Muy amable, Yolanda.
Es el general Alberto Mejía, comandante del Ejército. Varios temas en la agenda informativa con él. De un lado, pues los detalles sobre el operativo para la liberación de los pescadores que estuvieron en poder del ELN. También se ha pronunciado sobre el caso de un error militar que fue claro, según los que nos ha contado el general Alberto Mejía. Es un clarísimo error militar que lamentablemente ha dado con la muerte de una menor de edad en el departamento de Antioquia. Y también nos ha dicho que preocupa lo que está pasando con el carrusel de reintegros. 900 miembros del Ejército han logrado reintegrarse y son miembros del Ejército que han salido por casos de corrupción en la mayoría de las ocasiones. Imagínense ustedes, tratan de depurar, pero mediante fallos de jueces, corruptos seguramente, pues están logrando no solamente regresar, sino salir indemnizados. Es algo que le preocupa, dice el general. 735.